Què tal? Molt bona tarda. Salutacions cordials. Sens dubte ha estat una de les grans veus del periodisme espanyol. Ràdio, televisió, assistència a Jocs Olímpics, Mundials de Futbol, atletisme, en fi. Què faig jo parlant amb Santiago Peláez? Doncs bé, aquelles coses que passen, no? Que a vegades a un se li presenta l'oportunitat de poder tenir al seu davant, doncs, si em permeten, una de les grans veus del periodisme espanyol, com és Santiago Peláez, a qui agraïm moltíssim que avui ens acompanyi. Santiago Peláez, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué hace usted por aquí?
Pues estoy aquí desde el mes de septiembre. Hace mucho tiempo que he querido estar en Cataluña y siempre pensé que algún día lo haría. Y en el mes de septiembre se brindó la oportunidad porque mi chica, que estaba trabajando primero en Murcia, a la que luego trasladaron a Mojácar, en Almería, resulta que un día me vino con la noticia de que la iban a trasladar de nuevo, pero esta vez a Cataluña. De manera que yo pegaba saltos de alegría, porque por fin se iba a producir aquello que yo había estado anhelando. Primero no podía por motivos de trabajo y en esta ocasión todo lo contrario. O sea que por motivos de trabajo de ella he podido venir a vivir a Cataluña como yo deseaba.
¿Y qué tal esa sensación de estar en Cataluña?
Pues yo siempre me he sentido extraordinariamente bien aquí, lejos de la leyenda que existe entre Madrid-Cataluña y Cataluña y Madrid, fomentada más por los políticos y por el fútbol que por la gente, porque la gente en Cataluña siempre que había venido aquí me había tratado extraordinariamente bien. De hecho, yo había estado trabajando con gente de Barcelona como Juanjo Castillo o como José Félix Pons o como José Mari Casanovas, en fin, con compañeros queridísimos y entrañables. Y cada vez que yo venía a Cataluña a hacer un programa o a participar en cualquier programa, pues ellos me trataban de maravilla, me llevaban a conocer los mejores sitios de Barcelona, me llevaban a utilizar la gastronomía como fuente de inspiración permanente, porque cada vez que venía me enseñaban algún sitio distinto y todos maravillosos. Y luego cuando yo venía a Madrid yo trataba de corresponder. Lo curioso del asunto es que durante muchos años he estado trabajando para Cataluña desde Madrid, al punto de que todo el mundo pensaba en Madrid que yo era catalán. Y no soy catalán, soy madrileño.
Hasta el punto que en algún estadio como el Bernabéu, quizás.
En algún estadio como el Bernabéu, como yo aparecía en sobre el terreno y todo el mundo pensaba que yo era un catalán que se había recriado y estaba situado allí en Madrid, pues me insultaban gravemente pensando que yo indefectiblemente tenía que ser del Fútbol Club Barcelona y estaba transmitiendo partidos del Real Madrid.
Ya. No quiero hablar de política, Santiago. Hablaremos mucho de tu pasión por la radio, por la televisión. Pero ya que hemos empezado por ahí, estás ahora en Cataluña, has estado toda tu vida viviendo en Madrid, Murcia también. ¿Cómo ves la actual situación del proceso que está viviendo en Cataluña?
Bueno, yo creo que hay un sentimiento en Cataluña de que quieren una mayor cota de libertad y de participación y una autonomía más fuerte e incluso un estado de independencia. Lo que pasa es que me parece harto difícil, tal como está la situación, en que eso se llegue a realizar algún día. Entiendo que, bueno, que los políticos tienen la obligación de jugar su papel, y a algunos les favorece decir eso porque están alargando su plazo dentro de los problemas, de la problemática que existe actualmente en Cataluña, que creo que es grande, y a partir de ahí, pues yo creo que la mayor parte de las cosas que se dicen son florituras, porque no creo que vayan a llegar a ningún buen puerto, porque para eso tendría que haber un cambio radical en muchísimas cuestiones y no vamos a entrar aquí en ellas,
no,
porque todo el mundo las conoce. Yo creo que difícilmente el Parlamento español va a votar nunca la independencia de Cataluña, por ninguna vía. Y lo que sí creo es que, bueno, también los políticos catalanes están tratando de presionar todo lo que pueden a cambio de lograr determinados objetivos. Y eso me parece perfectamente válido y, bueno, están en su derecho.
Cerramos paréntesis. ¿Cuándo empieza tu amor por la profesión?
Pues desde que era un niño. Yo recuerdo que en mi época los niños no tenían la posibilidad de acceder a los juguetes que tienen nuestros hijos actualmente, Y entonces había que utilizar la imaginación. Y yo recuerdo que cuando yo tenía 10, 11 o 12 años, yo escuchaba a Matías Prats en Radio Nacional y soñaba con llegar a ser algún día Matías Prats. Y entonces yo retransmitía los enfrentamientos que se producían entre un amigo y yo a base de que nos subíamos a la terraza de mi casa y por allí pasaban autobuses que iban hacia abajo, hacia arriba, hacia la izquierda, hacia la derecha. Entonces él cogía un determinado tipo de autobús, el 25, y yo elegía el número 57, por ponerte un ejemplo. Uh-huh. Y durante una hora yo transmitía el paso de los autobuses y no podía dejar de transmitir hasta cuando no acabara exactamente esa hora. Era como una emisión de radio en directo en la que yo tenía que contar multitud de cosas que veía, que se me ocurrían, que imaginaba o que formaban parte de una historieta previa que yo me había maquinado para que eso tuviera una continuidad. Y resultaba una cosa realmente apasionante. Los gritos que yo pegaba debieron ser tan fuertes, porque la vida está llena de casualidades, que curiosamente Matías Prats acudía a la casa en la que yo vivía, porque allí había otro locutor de Radio Nacional llamado Adolfo Parra. Y se debía escuchar tan fuerte mi voz transmitiendo partidos desde el patio de mi casa.
¿Sí?
Que una vez Matías le preguntó a Adolfo Parra quién es ese niño que pega esos gritos y tal, y quiso conocerme. Entonces me saludó y me dijo que yo tenía condiciones para hacer radio, que cuando creciera un poco, que tenía que ir a verle. Y
¿qué edad tenías entonces, Santiago?
Pues nada, muy poco, tendría 11, 12, 13 años, yeah, no más. Uh-huh. Yo recuerdo que además cada vez que venía Matías Prats, yo estaba, si le pillaba llegando a casa, yo siempre le abría la puerta de casa y él me daba una peseta de entonces, con lo cual había un doble motivo para abrir la puerta a Matías Prats. ¿Quién me iba a decir a mí que 30 años después yo iba a escribir las memorias de Matías Prats? Yo fui el que escribió las memorias de Matías Prats. Hicimos una primera toma en la que Matías me fue contando todo lo que había sido su vida, y que además con muchas anécdotas, ¿no? Porque yo recuerdo perfectamente que cuando nos pusimos de acuerdo para que yo le escribiera las memorias, Matías me dijo: solo te pido una cosa, y es que me traigas los textos, no porque tenga yo que cortar absolutamente nada, porque todo lo que tú digas estará bien dicho, pero por si hay falta una coma o un punto, cualquier pequeña cosa. Yo le dije: no hay ningún problema, Matías, yo te traigo los textos. Yo le llevaba los textos, era un texto cada capítulo de 25 folios, y de los 25 folios él me devolvía aproximadamente la mitad, se había cargado la mitad. Y yo le decía: pero Matías, si te has cargado la mitad. Decía: claro, pero es que yo he dicho esto y he dicho aquello, y voy a comprometer a este, voy a comprometer a esta, no puedo decir esto porque además políticamente no es correcto. Bueno, total, que fue un misterio tal que cuando Matías me llamó para que, pasados muchos años, gracias a Dios seguía vivo y había más memorias que contar, me trató de convencer para que prosiguiera las memorias, y yo, con mucha habilidad de cintura, le dije que no.
Ya. No empezaste en la radio ni en la tele, sino en una revista, La Actualidad Española.
Sí. Era una magnífica revista.
Ahí fue tu primera incursión, digámoslo
sí,
así.
Sí, sí. Empecé en esa revista haciendo de diagramador, que no me gustaba nada. Mi padre se enfadó muchísimo porque cuando yo fui diagramador me ofrecieron un sueldo de 25.000 pesetas del año 60 y pico, 70. Y era mucho dinero. Y yo de pronto le dije a mi padre: mira, he equivocado esto, es decir, yo no puedo ser diagramador porque nunca voy a ser un buen diagramador, es un oficio que no me gusta, me va a aburrir eternamente y voy a ser muy, muy desgraciado. Y entonces mi padre se enfadó muchísimo conmigo, obviamente, aunque luego al cabo de poco tiempo lo comprendió. Y preferí pasar a un puesto que era un poco secretario del director de la revista para escribirle directamente las cartas, con lo cual yo le llegaba y le decía: dime, o dígame, porque entonces le llamaba usted, dígame usted qué es lo que tengo que decir y yo se lo escribo. Hasta que un día, viendo que yo tenía unas ciertas condiciones para escribir aquellas cartas, pues resulta que me dijo que si me interesaba ir a hacer un reportaje de un tema parecido a este que estamos ahora viviendo en Asturias, es decir, un buque español que se hunde, aquel porque chocó contra otro, un buque francés, el Bayard, muy lejos de España, y resulta que perecieron todos los marineros, excepto dos de ellos, creo recordar. Y me mandaron a San Sebastián a hacer el regreso de las dos personas que habían logrado sobrevivir a la tragedia, y el regreso de los cadáveres que enviaban en un barco para que yo hiciera un reportaje de aquello. Yo recuerdo que aquel primer reportaje lo titulé Se los llevó la mar, y contaba la historia de aquel buque francés, el Bayar, que había cortado como un cuchillo el buque español y había causado aquella tragedia. Y cuando yo escribí aquel texto, me acuerdo perfectamente que el director de la revista me dijo que si era verdad que yo lo había escrito. Y yo le dije, ¿cómo no va a ser verdad? Claro que lo he escrito, ¿quién más que yo ha ido a hacer este suceso, ¿no? Y me dijo, pues a partir de este momento, olvídate de hacer cualquier otra cosa y a partir de este momento te pones a escribir reportajes en la revista. Fue como un sueño convertido en realidad, porque fue como un halo divino que me dio Dios, porque yo no sé siquiera si tenía la formación necesaria para poder escribir ni para poder atender a una cosa que me parecía tan rigurosa y tan importante. Pero bueno, tuve mucha suerte y ese don divino que no sé de dónde nació, la verdad.
Llegamos al año 73, es cuando tú empiezas en la radio y en la tele.
Sí, creo que en la radio fue a raíz de mi boda. Me llamó un mes antes de que yo me casara, me llamó Juan Antonio Fernández Abajo, que fue mi maestro y al que siempre rendiré culto porque fue un monstruo de la radio y de la televisión. Yo creo que no suficientemente ponderado. Me parecía que era un profesional. He conocido muchos a lo largo de mi vida, pero creo que pocos como él, ¿no? En cuanto a un hombre culto, preparadísimo, con una inteligencia extraordinaria y superior, con una ironía y una mordacidad permanente. En fin, había hecho yo una serie de reportajes sobre las cárceles españolas como periodismo e investigación, y luego algunas cuestiones como sucesos de Montejurra, en fin, una serie de reportajes que me habían acarreado enormes problemas y determinadas amenazas, ¿no? Y entonces se me aconsejó que me dedicara un poco a otro tipo de periodismo de cine, de periodismo de televisión o periodismo deportivo o de toros, y surgió la oportunidad con Juan Antonio Fernández Abajo, el que yo vine a entrevistar aquí a Barcelona. Me acuerdo que hicimos la entrevista en Montjuic y me ofreció la posibilidad de trabajar en la radio. Y en un mes antes de casarme, en el 73, pues resulta que empecé a colaborar en Radio Gaceta de los Deportes, un programa que sigue y probablemente seguirá durante mucho tiempo y que creo que es el programa decano de la radio española.
Claro, leyendo y repasando el currículum de Santiago Peláez, lo hemos comentado pasando muy de puntillas, ¿no? Pero bueno, desde el año 73 en Televisión Española tienes a tus espaldas 6 Juegos Olímpicos, 7 Mundiales de Fútbol, presentador de los deportes de telediarios, jefe de deportes de Radio Nacional de España, director en esa misma emisora durante 7 años, del programa Radio Gaceta de los Deportes, presentador del Tablero Deportivo.
Todo es una cadena, es decir, sí. todo lleva al siguiente eslabón de la cadena. Es decir, la radio lo empecé en el 73 y creo que en el 75 Juanjo González me llamó para ser el hombre de Polideportivo en Madrid junto con José Vicente Arnaez. De Polideportivo me llamaron para hacer Sobre el Terreno, que era el programa que dirigía José María Casanova y presentaba a Juanjo Castillo, y de todo eso me llamaron para hacer el telediario primera edición con Ladislao Azcona. Y luego hice también colaboraciones con Joaquín Arozamena en el telediario 2, compatibilizando a la vez con Juan Manuel Gonzalo, que ha sido mi compañero del alma, ¿no? Y todo eso pues me llevó también a que José Antonio Plaza me pidiera que yo hiciera el avance en la programación de 625 líneas de todo lo que se refería al deporte, y que un día sorprendentemente me llamara para decir que si quería ser el presentador del programa y además para dirigirlo cuando él se marchara, que pensaba marcharse. A mí aquello me pareció que el sueño seguía vivo y seguía ampliándose en el tiempo, y al poco tiempo estuve trabajando junto con él, aprendiendo de él durante 6 meses, hasta cuando supe un poco toda la técnica que utilizaba para poner en marcha un programa que estaba hecho de recortes y que estaba situado en lo más alto del ranking de lo más visto de televisión. Y era el programa en donde, no sé si lo recordaréis, pero era el programa donde tuvimos pues a gente como la señora de la Casa de la Pradera, las niñas de la Casa de la Pradera, Kunta Kinte, el Paul Dark, el de Hombre Rico, Hombre Pobre, todo esto. Sí, es decir, Pues todos estos personajes que ideó Plaza que vinieran invitados por Televisión Española, se les pagaba tan solo los gastos en un buen hotel de Madrid, pero no se les pagaba ningún dinero por acudir a Madrid más que ese, de pagarle los gastos. Pues aquello tuvo un tirón extraordinario, es decir, y hacíamos un programa de recortes de lo que iba a ser el adelanto de la programación, a base también de hablar con los cantantes más importantes del momento y que nos hicieran una cuña totalmente gratuita para el programa, o caretas para el programa, y luego pues aprovechando un poco el tirón de los propios cantantes y de sus actuaciones musicales, porque mandábamos una cámara para hacer, por ejemplo, lo del estreno de Evita, y lo estábamos dando como una exclusiva, en fin, con muy pocos recursos. Porque yo, la verdad es que tenía un presupuesto alto, pero nunca lo utilicé. Siempre con recortes estuvimos haciendo que el programa estuviera en el ranking más alto de televisión a lo largo de los 3 años que yo estuve. Luego el programa desapareció después, a los pocos meses de que lo dejamos un grupo de gente, y dio verdadera pena porque la idea de Plaza se derrumbó y era una idea que hubiera estado funcionando hasta el día de hoy.
¿Qué queda de todo aquello?
Pues queda dolor.
De aquella televisión,
queda dolor,
de aquella experiencia, de aquellos compañeros, de aquella manera de hacer televisión.
Queda dolor porque radio. En el camino vas perdiendo gente de una entidad extraordinaria. El propio José Antonio Plaza murió no mucho tiempo después y uno se acuerda de la cantidad de cosas que te enseñó, o se acuerda de Matías, o se acuerda de tantos y tantos compañeros como Gonzalo que han ido desapareciendo con el paso del tiempo, ¿no? Y entonces uno se siente más viejo de lo que realmente es, ¿no? Y dices, he vivido 3 vidas o 4 vidas, no sé cuántas vidas he vivido, porque si las tuviera que parcelar, son vidas totalmente distintas, ¿no? Con parejas distintas, con compañeros distintos, con sueños distintos. Y a veces dices, es que debo ser muy viejo, porque son muchas vidas ya, ¿no? Y luego queda también la nostalgia de que todo eso que tanto amé y que tanto sigo amando ya no lo puedo realizar, porque hubo un ERE en Radio Televisión Española en el que de las 7.000 personas que estábamos nos hicieron desfilar a 3.500, so pena de perder buena parte del dinero que ganábamos y estar en una situación en la que cualquier jefecillo que pudiera llegar nos pudiera pisotear. Entonces, sobre esa base, la mayor parte de todos nosotros decidió desaparecer y nos obligaron a firmar un contrato mediante el cual ninguno podíamos trabajar en ningún otro medio de radio y televisión, que es lo que sabíamos hacer, hasta cumplido los 65. Cuando tú dejas de trabajar en el medio durante tanto tiempo, durante 6, 7, 8 años, cuando quieres volver nuevamente a recuperar el pulso, lo tienes perdido. Y ya... Si estás en la pomada, pues todo el mundo se acuerda de ti. Si dejas de estar en la pomada, la gente se olvida por completo. Y entonces, por lo tanto, cuando ves todo eso echando la vista atrás, sientes mucha nostalgia de no poder seguir haciendo aquello para lo que crees que estás preparado ahora sí, porque has aprendido muchísimo a lo largo de los años. Tú fíjate lo que pueden enseñarte 6 Juegos Olímpicos o 6 campeonatos
una
del mundo de fútbol. Es decir, no ya... a nivel de radio y televisión, sino de conocimiento de la infraestructura necesaria para llevar a cabo todo eso, es decir, lo que entendemos como poner en marcha todo un equipo para que ese equipo funcione como un reloj, porque tú has aprendido todas las teclas que hay que tocar en cada uno de los sitios en donde has estado, en distintos países del mundo, ¿no? Bueno, pues todo eso de pronto se desaprovecha y se tira por la borda. Cosa que nunca he entendido, es decir, que yo siempre he considerado que hay muchísimos profesionales a los que se podría haber reciclado para que enseñen y nunca prescindir de ellos por completo, porque muchos de ellos han adquirido conocimientos que son absolutamente necesarios para que luego no haya fiascos como a veces se producen con lo que estamos viendo o escuchando últimamente.
¿Qué te gustaba más, el estudio o la calle?
Pues, me gustaba mucho más la calle, pero me acostumbré al estudio. Y en el estudio yo me sentía mucho más seguro que en la calle. Entonces, eso es como ¿qué te sientes, cómo te sentías más seguro? ¿Ante una cámara de televisión o ante el micrófono? Bueno, todo el mundo pensaría que ante el micrófono. Sin embargo, yo me sentía mucho más seguro ante una cámara de televisión, porque con la cámara yo dialogaba. Era como si tuviera a la otra persona enfrente. ¿Sí? Es decir, y eso me daba una enorme seguridad, porque yo le podía contar una historia y parece como que la historia me fuera de vuelta. Mientras que el micrófono, hay que llenar cada segundo. Un segundo de silencio en la radio, a veces es como una barbaridad. Es decir, se te ponen los pelos de punta, incluso te hace pensar que lo estás haciendo fatal y se produce una especie de rizo en tu cabeza que acabas haciéndolo mal. Supongo que te habrá pasado vez, a todos nos pasa, ¿no? Entonces, llenar un segundo en la radio, excepto el loco de la colina que hace de su programa largos silencios con una técnica endiablada que a mí me gustaría aprender alguna vez.
Claro, hay que saber hacerlo.
Hay que saber hacerlo. Sí, y hay que tener la paciencia y la seguridad absoluta en ti mismo para poderlo hacer. Uh-huh. Y esa es la que él tiene. El loco de la colina es, a mí me parece, un auténtico genio de la radio, ¿no?
Como, ¿Qué te daba miedo, Santiago?
¿Del
medio?
No, me daba miedo. Yo hay días...
¿Hay miedo al equivocarse, al fracasar,
claro,
al quedarse en blanco?
A ver, yo siempre he tenido miedo a las galas, por ejemplo.
¿Sí?
A mí las galas me hacían perder...
Pánico, ¿no?
Vamos, yo tenía que ir a hacer pis 5 minutos antes de comenzar la gala, aunque lo hubiera hecho 10 minutos antes. Es decir, era una sensación, el cara al público, que siempre me ponía de los nervios. En la radio y en la tele me ha pasado bastante menos. Pero en cualquier caso, claro que te da miedo. Te da miedo al fracaso, te da miedo a decir cualquier tontería, te da miedo a no tener el conocimiento suficiente de cualquier tema de los que estás abordando, te da miedo a no saber de todo, porque los periodistas, la mayor parte de los periodistas, tenemos un conocimiento general de todo y en profundidad de nada.
¿Hemos de saber de todo, Santiago?
Yo creo que hay que tener por lo menos un mínimo conocimiento de todo para por lo menos no hacer el ridículo en nada. Y luego no aventurarse a hacer cosas en profundidad sin tener una preparación adecuada. Yo siempre he creído que la mejor improvisación es una gran preparación previa. Incluso yo cuando yo he hecho una gala, yo me he escrito un guión de la gala previamente, que es como una especie de chuleta, de las que utilizaba también cuando iba a clase, que luego no las necesitaba.
Ya.
Pero que me habían servido para refrescar perfectamente lo que luego tenía que decir. Uh-huh. Y luego, eso sí, improvisar, porque a mí siempre me ha gustado improvisar.
Más que leer.
Sí, más que leer. Yo tuve problema con el ya desaparecido Pedro Macía en el Telediario Primera Edición, porque un día me dijo que yo improvisaba, porque yo hacía radio,
¿sí?,
y el resto de compañeros del telediario leía, y que yo quedaba muy bien y los demás quedaban muy mal, y que lo que tenía que hacer él es buscar el equilibrio, y que ya que los demás leían, que era lógico, no había autocue por entonces, pues que yo lo que tenía que hacer era leer también. Yo le dije que no, yo era muy cabezota, le dije que yo... Si me ponía a leer, seguramente me perdería y que prefería improvisar. Bueno, y entonces me dijo, si mañana vuelves a leer, vuelves a improvisar nuevamente, pasa mañana o no harás el telediario. Y le dije, ya no lo hago ni siquiera mañana. Es decir, si tú me obligas a hacer algo que va en contra de lo que yo creo y lo voy a hacer mal, te digo que mañana no hago el telediario. Y dejé el telediario. Uh-huh. Esto es así.
Sí, sí.
Cabezota hasta la muerte.
Se trabajaba, pero a su vez se aprendía.
Sí, claro. A mí me da mucha envidia ver que desde una emisora como esta, como Radio Marisel, tenéis la oportunidad de hacer algo que yo no hice. Es decir, en Radio Nacional no aprendes desde la base todo lo que es necesario aprender en el mundo de la radio, y que me parece fundamental. Cuando digo todo, es la técnica, el montaje,
sí,
el conocimiento profundo de la radio, que se adquiere fundamentalmente en una emisora como esta, que es la base para un periodista radiofónico. Cuando luego viajas por el mundo, todo esto que parece que no tiene ninguna importancia, la tiene, y mucha. Yo recuerdo en los Juegos Olímpicos que yo probablemente, si hubiera tenido la técnica adecuada para montar mis reportajes, haberles metido la música y haberles metido la palabra desde donde quería que empezara hasta donde acabara, hubiera ahorrado muchísimas horas de sueño que luego no podía llevar a cabo, porque me tenía que dedicar a montar con un técnico, a esperar que el técnico hubiera acabado con otro compañero, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que sea aprender me parece fundamental. Y en una radio como esta, me parece que se aprende todo el oficio para luego desarrollarlo adecuadamente cuando estés en otro medio más poderoso.
¿Qué es lo que más echas en falta?
Trabajar cada día en la radio.
Ya.
trabajar cada día en la radio, pensar en la radio. Decías antes que si tal, yo hay noches que sigo soñando con que tengo un programa y que me dejan de venir tres personajes y tengo que estar hablando hasta cuando acaba la emisión del programa. Yo recuerdo una anécdota de un compañero mío, que es Alfonso Azuara, que siempre ha sido un tipo maravilloso pero disparatado, y que además era enormemente cabezota, mucho más que yo. Y recuerdo que una vez él solía buscar personajes. Entonces, si teníamos una hora de emisión, me decía: hoy tenemos a fulano, mengano, y al otro mengano. Entonces yo calculaba 20 minutos para cada uno y tenía calculada la hora al 100%. Y empezamos un día un programa juntos. Entonces, de repente llamó Santa María, que fue el seleccionador español de fútbol. Y él había tenido un encontronazo con Santa María, y este chico le había dicho a Santa María que mientras él trabajara en Radio Nacional no le volvería a hacer una entrevista en la vida. Entonces había habido una serie de problemas, al punto de que el entonces presidente Pablo Porta se puso en comunicación con el director de Radio Nacional y decidieron que eso se tenía que arreglar, porque no era bueno ni para la selección española de fútbol ni para Radio Nacional que no estuviera el seleccionador. Total, que un día le obligaron a Santa María, mal que le pesara, a llamar a la emisora para intervenir en el programa. Entonces yo era el director del programa y me llamaron que saliera, que Santa María quería hablar conmigo. Entonces, mientras Alfonso Azora estaba allí locurando y contando cosas, yo salí a hablar con Santa María y me dijo: mira, me han dicho que tengo que llamar, que tengo que entrar y que lo tengo que hacer sí o sí, y entonces quiero saber si estás de acuerdo o no. Entonces yo, visto lo visto, dije: por supuesto que estoy de acuerdo, José Emilio, sellemos la paz y procuremos que todo vaya bien. Ahora me meto, le digo a Alfonso Azora que acabe dándote la mano, aunque sea a través de la radio, y paz y gloria. Entonces volví nuevamente al estudio y se lo conté a mi amigo Alfonso Azora. Entonces Alfonso Azora me dijo: si ese señor entra en la radio, yo me levanto y me voy. Entonces yo le dije: no creo que seas capaz de hacer semejante cosa, porque tú eres el que tiene el enlace con los otros dos personajes, sabes a qué teléfonos hay que llamarles y me dejarías absolutamente colgado. Entonces me dijo: si entra ese señor, me voy. Entró José Emilio Santa María, porque yo le di paso. Alfonso Azora se cogió y se marchó. Y el problema estaba en que yo o hacía una hora entera de entrevista con José Emilio Santa María, que evidentemente no daba para una hora, o tenía que decirle al técnico que tenía que llamar a alguien y yo no podía dejar de hablar, porque allí no cabía ni siquiera lo de meterse una cuña musical. Entonces aquello fue espantoso, porque aprovechando las respuestas de Santa María, yo fui preparando las dos siguientes entrevistas a base de decirle al técnico, mediante gestos, que fuera a por la agenda mía, que trajera la agenda mía y que llamara a los personajes que encontrara y que se pusieran, hasta cuando logramos encontrar a dos personajes, uno de ellos fue Urtain y no sé quién más, y logramos rellenar la hora. Bueno, pues esa sensación...
Ahí te viene, supongo, ese sudor frío, ¿no?
Ese sudor frío, esa sensación de que no llegas hasta el final, de que te han fallado los personajes, de que el programa va a ser un auténtico desastre, de que vas a tener luego una cantidad de críticas, etcétera, etcétera, me ha perseguido en mis sueños todavía hasta hace muy pocas fechas. Eso sigue.
Claro, imagino que has entrevistado a infinidad de personajes, como comentas. ¿Te ha quedado alguien por entrevistar?
Me ha quedado muchísima gente que me hubiera interesado. Ten en cuenta que yo, bueno, en el periodismo deportivo...
Que te hubiera hecho especial ilusión, me refiero, quizás.
A ver, yo creo que dentro del periodismo deportivo he entrevistado a prácticamente toda la gente que me hacía mucha ilusión entrevistar. Probablemente dentro de otro tipo de periodismo sí que me hubiera gustado hacer entrevistas que no he podido hacer, aunque hubo una etapa en la que estuve haciendo las mañanas de Radio 1 y ahí tuve oportunidad de hacer también todo
tipo de entrevistas. El abanico es más amplio.
Claro. O en un programa que hice en la radio los fines de semana, que era Por Usted, donde también, pues no sé, he tenido... podía hacer un poco las entrevistas que quería, pero siempre, claro, hay personajes... pues que te hubieran encantado y que están lejos o son inaccesibles o tú no tenías suficiente poder como para acercarlos, claro que sí. De la gente que he entrevistado, pues te digo que he entrevistado incluso a Carl Lewis sin hablar perfectamente inglés, con lo cual la vergüenza que yo estaba sintiendo mientras le estaba entrevistando era demoledora. Y por eso yo invito a los jóvenes periodistas españoles a que ninguno salga a la calle sin conocer perfectamente inglés. Sí, me parece una barbaridad que se le pueda dar un título de periodista a nadie sin tener conocimiento perfecto de inglés, porque es absolutamente básico. necesario, básico. O sea, debería ser una asignatura tan importante como la historia, la literatura, las matemáticas o más.
Se dice que ahora, centrados en el periodismo deportivo, hay el periodismo, no se puede generalizar, pero el periodismo deportivo de hoy en día es muy de bufanda.
Yo creo que antes existía un periodismo bohemio del que yo siempre estuve enamorado. Me quedo con ese tipo de periodismo. Ahora es mucho más técnico. Probablemente sea más riguroso que el periodismo antiguo. Pero es un tipo de periodismo que a mí personalmente me interesa menos. Antes había una cosa que se llamaba imaginación y exclusiva. Y hoy prácticamente no existe ya la exclusiva. Es decir, también es posible que sea como consecuencia de la cantidad de miles de periodistas y de medios que existen. Cuando yo empezaba había muchos menos. Pero en la época en que yo empecé había un señor que se llamaba Luis de Benito que competía conmigo, yo competía con él porque era un muchísimo mejor periodista que yo. Era un auténtico genio. Y entonces cada día nosotros teníamos que traer una exclusiva a la radio para poder hablar por la radio. Y antes de que yo pudiera hablar por la radio en Radio Nacional, yo me pasé un año entero leyendo y preparándome para poder hablar por primera vez. Recuerdo incluso una anécdota. El primer día que iba a hablar por Radio Nacional, que me parecía como un sueño, estábamos Juan Antonio Fernández abajo en el centro, yo a la izquierda leyendo ese texto que me había preparado no sé cuántas horas, y a la derecha Luis de Benito. Y era tal la fijación con que yo tenía con que el texto estuviera centrado y que yo no me fuera ni una línea, que ya había releído no sé cuántas veces, como te digo, que de repente hubo una maldad, una de las muchas que hacía Luis de Benito, que fue soplar el texto y hacer que el texto se cayera. Y que yo me quedara,
vaya jugada,
completamente en blanco. Con lo cual hubo allí una pelea cuando acabó aquello de proporciones incalculables. Eso también forma parte un poco. De la anécdota y de la historia, pero que son historias que, recordadas con el tiempo, no son negativas sino positivas. O sea, cómo te cuesta llegar a leer un folio y después de que te lo has releído no sé cuántas veces, el otro te sopla el folio para que el folio se vaya y tú te quedes totalmente en blanco. Que me quede en blanco, claro.
¿Y qué pasó?
Pues nada, que cuando acabó la entrevista yo le agredí a Luis de Benito y él me agredió y llegué a mi casa con la cara totalmente tumefacta. Estas cosas pasaban entonces, es decir, la guerra que había entre él y yo llegaba a proporciones insospechadas. Por ejemplo, recuerdo haberme pasado desde las 8 de la mañana hasta las 9:15 de la noche de un día llamando por teléfono para localizar a Paco Fernández Ochoa, que había conquistado la medalla de bronce de Samorich, no la de oro de Sapporo, la de bronce de Samorich. Y yo me había cogido un mapa de Francia y había trazado el sitio por el que tenía que regresar, la carretera por la que tenía que regresar, y desde ahí había buscado los restaurantes en los que se podía parar primero a comer y luego a cenar. Y le localicé justo cuando estaba cenando en uno de ellos. Le hice una entrevista con tan mala fortuna que cuando la elaboré y la llevé al estudio para que se pudiera dar, faltaban 10 minutos para acabar Radio Gaceta y ya no se pudo dar. Me dijo Juan Antonio, lo siento, pero ya has llegado tarde, no se puede dar. Imagínate, después del esfuerzo, que no se pudiera dar. Entonces, al día siguiente, recuerdo que yo iba con mi ex al ginecólogo, porque se había quedado embarazada, y íbamos a una primera visita. Y resulta que camino del ginecólogo escucho a Loco de la Colina, que hacía Estudio 15 y 18, que era un programa que había a mediodía, a las 3, diciendo que nuestro compañero Luis Benito ha conseguido una entrevista en exclusiva con Paco Fernández Ochoa, cosa que no ha conseguido nadie. Y entonces yo, que le conozco a Luis Benito y sé que es un auténtico monstruo del periodismo, digo, joder, le has vuelto tú a localizar y le has grabado. Y me encuentro con que la entrevista era una entrevista que yo había hecho el día anterior y a la que le habían sido retiradas todas las preguntas para poner sus preguntas y las respuestas de Paco Fernández Ochoa. Es decir, había hecho un montaje con la entrevista mía. Entonces, claro, imaginarás el cabreo que yo me pillé.
Imagino.
Entonces, cuando yo le dije a Luis de Benito que, en fin, que había actuado muy mal, me dijo que no, que aquello no era verdad. Entonces yo dije, bueno, pues si no es verdad, vamos a ver cómo yo puedo demostrarte que qué pasa aquí. Entonces llamé a Paco Fernández Ochoa, le dije que si la había grabado Luis Benito, me dijo que no, y le dije, ¿te importa que yo vaya hasta Navacerrada, que te meta dentro de mi coche y que bajes y hables con mi director de deportes para que le expliques de quién era la entrevista? Y como Paco era muy amiguete, dijo, ningún problema. Fui, comí con él, regresó conmigo, y cuando llegamos a la radio, Luis de Benito pegó una larga cambiada y dijo, no, te habrá hecho venir este para decir que la entrevista era de él. Pues claro que era él la entrevista. Y punto. Este era mi Luis Benito del alma.
Sí, 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 sí.
Así que, como verás, llegábamos a guerras, a guerras.
¿Os preocupaba las audiencias?
Claro,
que se habla
nos
tanto
preocupaba.
De, es decir, quiero que me escuche cuanta más gente mejor.
Sí, claro. Nosotros precisamente hacíamos ese tipo de guerras porque a veces incluso yo las he hecho con Gonzalo porque a la audiencia le encantaban. Es decir, sabe la gente que escuchaba Radio Nacional que él era a lo mejor de Pros y yo de Sena, y que casi era un artificio que utilizábamos para que un montón de gente estuviera conmigo en lo que yo defendía y otra tanta estuviera con él. Siempre buscábamos fórmulas para conseguir el mayor tipo de audiencia, y cuando la audiencia bajaba y yo dirigía cualquier programa, yo me sentía, vamos, hundido por completo. La verdad es que yo en ese sentido siempre he tenido mucha suerte, porque las audiencias las he mantenido tanto en la radio como en la televisión, y pocas veces me llevo algún disgusto. Incluso a veces me ha pasado que de pronto había bajado la audiencia y yo no lo entendía, porque tú tienes siempre un conocimiento de si la cosa va bien o mal. No puedes tener un amplio conocimiento, pero sí sabes si eso funciona, ¿no? Y cuando de repente me decían que había bajado a lo mejor 100.000 oyentes la audiencia, yo no lo podía entender. Luego he sabido que en determinadas ocasiones eso se coge y se utiliza y te lo quitan a ti para dárselo a otro programa que lo necesita más porque quieren lanzarlo, y resulta que la radio tiene un número determinado de audiencia y de ahí no se pueden pasar. Entonces, con lo que tienen, tienen que jugar. Y cojo de aquí, bajo de aquí y subo de allí. Y eso me ha producido desestabilización total. Me parecía de todo punto injusto, sobre todo que no me lo hubieran dicho, claro.
José Ramón de la Morena.
Bueno, toda esta gente.
José María García.
José María García. Bueno, con José María García.
¿Tuviste alguna relación?
He tenido todo tipo de guerras. Yo siempre he pensado que es un periodista excepcional, pero como persona no he acabado de conectar con él nunca. Tengo alguna anécdota también para contarte de él, para demostrar alguna cosa, ¿no? Por ejemplo, yo escribí un libro sobre Juanito. El editor me dijo que yo debía escribirlo en el plazo de un mes. Me daba 15 días para investigar, 15 días para escribirlo.
¿En un mes?
Yo tuve que pegarme una paliza monumental. Es decir, de sesiones de investigación con personajes que podían conformar la historia de Juanito, pues en Madrid, en Mérida, en Málaga, en infinidad de sitios. Y por lo tanto, viaje, ida, venida, reescribir cosas para apuntar la historia final. Es decir, cuando luego me metí en mi casa y me ponía a escribir a las 8 hasta las 10 o las 11 o las 12 de la noche, y a la mañana siguiente cuando me levantaba tenía que tirar la mitad porque me parecía que no tenía la fuerza suficiente. En fin, una paliza monumental. Y resulta que me dice el editor que sería buenísimo que el prólogo lo escribiera José María García. Como yo nunca he tenido muy buena relación con él, yo le dije que le llamara a él directamente y me pidió que lo hiciera yo. Yo le llamé y se lo dije, oye, mira, me dice el editor que quiere que escribas el prólogo, pero te rogaría que lo hicieras en un par de días, porque a mí me han dado un mes para escribir el libro entero y quieren sacarlo de inmediato, porque si no, ya sabes lo que pasa. Y me dijo, no hay ningún problema, pero necesito una semana y nadie mejor que yo para escribir el prólogo de Juanito, por supuesto. Bueno, pues vale. Una semana, es lunes, pues el próximo lunes, vale, se lo dije al editor, perfecto. Y un día antes, domingo, yo me fui con mi familia a comer al Luarques. Es el sitio donde habitualmente iba, no sé si seguirá yendo, José María García, un restaurante asturiano que está en la plaza de, cerca de la plaza de Santa Ana. Y entonces, pues, estaba yo comiendo porque tenía tablero deportivo por la tarde y él tenía carrusel por la tarde. Y de pronto llega una señora mayor, entra, yo acabo de estrenar un traje de estos beige, y entra la señora con tan mala fortuna de que hay una botella de vino, la pega con el bolso, se derrama la botella y me pone perdido, ¿no? Entonces, bueno, es un accidente, ¿no? Pero la señora pasa muy altiva y no me dice ni perdone ni nada de nada, ¿no? Entonces yo hice un comentario y dice, hombre, le tendré que pedir perdón a usted todavía, señora. Derrama usted la botella, me pone perdido, ¿y qué quiere que le diga? ¿Que es culpa mía? ¿Habrá sido usted la que la ha pegado con el bolso? Bueno, total, que la señora se sienta el señor mayor que iba acompañándola, empiezan a aparecer allí una serie de personajes, y el último de todos es José María García. Esa señora era su madre. Entonces, cuando veo a José María, viene y digo, hola, Santiago, tal, me da un abrazo, nos damos un abrazo, y yo le digo, perdona, porque veo que es tu madre, ¿no? Sí, sí, es mi madre. Y digo, pues mira, es que hemos tenido un pequeño incidente, y es que ha pasado, le ha pegado con el bolso la botella, y mira cómo me ha puesto, jo, cómo te ha puesto. Digo, pues ya ves, digo, bueno, y entonces le he dicho que no me ha pedido ni siquiera excusas, y que, en fin, que a ver si soy yo quien tiene que pedirle excusas a ella, pero bueno, que no pasa nada. Ah, bueno, bueno, pues perdón, te pido perdón en nombre de ella, tal y cual. Y por cierto, mañana tienes el artículo que me has pedido de lo de Juanito y tal y cual. Muy bien, pues venga, mañana. Al día siguiente yo mando una persona a recoger el artículo. Me llama y me dice, oye, que aquí no hay ningún artículo. Y le digo, pero ha llegado... No ha llegado José María. Bueno, pues entonces espérate que ya llegará y lo llevará. Pasa una hora, pasan dos horas, pasan tres horas, y a las tres horas vuelvo a llamar y me dice, sí, ha llegado, pero de momento no hay ningún artículo, no me da nada. Y ya se pone un compañero de José María García, cuyo nombre me callaré, y me dice, Santiago, olvídate del artículo, no sé qué pasó ayer, pero no hay artículo de Juanito, así que dile a este chico que se vaya porque es tiempo perdido. Bueno, pues por un incidente de esa naturaleza me dejó sin el prólogo de... Bueno, no me dejó a mí,
sí,
dejó
sí,
a los lectores y al editor sin el prólogo de Juanito. Cosas de estas, pues nunca las he entendido, José María. Y bueno, otro tipo al que he admirado profundamente y con el que también empecé trabajando y tal es Pedro J. Ramírez. Fíjate que he tenido la suerte... Yo siempre digo que los dos periodistas más grandes que he conocido han sido periodistas Luis de Benito y Pedro J. Ramírez. Pedro J. Ramírez era un auténtico monstruo. Es decir, entró como un caballo en una cacharrería allí en la revista La Actualidad Española, siendo jovencísimo y viniendo de prácticas, arrasaba con todo y con todos. Con el propio director, que era un semidios, resulta que le decía cosas y hacía cosas que eran de otro mundo. Es decir, y luego la imaginación y la fuerza, la pujanza que tenía para hacerlo todo eran increíbles. Luis de Benito también era un fuera de serie, un fuera de la naturaleza. Y luego, como radiofonista, te he dicho Juan Antonio Fernández Abajo, porque me parecía que para el mundo de la radio era el maestro perfecto.
¿Y ahora qué?
Pues ahora, a buscar quién nos case el próximo día 7 de junio a mi pareja y a mí, aquí en Sitges. Y desde ahí en adelante, pues ahora ya puedo trabajar. Supongo que buscaré poder hacer alguna colaboración, porque tampoco quiero un trabajo que se me pague en función de cómo está el país y cómo está la crisis y cómo está la gente joven, y me parecería inmoral de todo tipo el que yo pudiera ocupar un puesto de trabajo que debe corresponder a un chaval joven, que es el que tiene que tirar hacia adelante. Pero de ahí a dejar de trabajar de forma total y absoluta, nanay, nada. Con lo cual, o me pongo a escribir una novela, que con eso no hago daño a nadie, o colaboro en algún programa de radio en el que no haya ningún aspecto laboral que pueda impedir que puedan contratar a algún chaval, o Dios dirá. El camino está abierto y espero que quede mucho por delante. Todavía me siento enormemente joven y creo que estoy en condiciones de poder hacer cosas que me satisfagan y llenen por completo mi tiempo. Pero en todo caso, a diferencia de algunos de mis compañeros que entraron en depresión profunda cuando dejaron de trabajar, porque esto es nostalgia y es soledad y es muchas cosas más, yo encuentro sentido a todas las cosas que hago en mi vida, desde leer hasta meterme en mi paz y buscar montones de cosas, o correr o caminar, o ver cine que me apasiona, o ver televisión, en fin, creo que hay tantas cosas.
¿Te gusta la tele de ahora?
Pues la verdad es que no me gusta nada la tele de ahora. Es decir, yo en la tele lo único que veo son los informativos y luego las películas. Y como las películas quedan en la tele, ya las he visto previamente porque me apasiona el cine, pues la verdad es que veo a lo mejor una película, El Padrino, me la puedo haber visto como 25 veces o 30 veces. Es decir, que lo que hago es volver a ver lo que ya he visto, porque de verdad el cine, por ejemplo, es espantoso. Cuando dicen que la gente española no va al cine, y que si van al cine, van al cine americano, yo no entiendo. Es decir, nosotros teníamos un cine fantástico, con unos directores excepcionales, con un talento y una imaginación fuera de lo común hace muy pocos años, y en lugar de avanzar hemos retrocedido. Yo no sé si es por la falta de medios, pero yo nunca creo que la falta de medios condicione a tal punto que las cosas se hagan tan mal. La mayor parte de las películas que voy a ver no son malas, son horrorosas, pero no solo las españolas, sino también las extranjeras.
Sí, sí.
Para ver hoy una película que merezca la pena, yo creo que hay una crisis de talento en el mundo extraordinaria, ¿eh? De verdad. No sé qué ha pasado a lo largo de los últimos 10 años, pero no me parece que hayamos evolucionado en positivo, sino en negativo.
¿Eres de los que te vas a dormir siempre con la radio?
Ah, creí que me ibas a decir que sí, es de los que me voy a dormir siempre con el cine, porque sí, me voy con el cine. No, la radio, fíjate, escucharla no la escucho.
¿No?
No la escucho, es curioso. Me la acabas de decir y ahora me doy cuenta que es como un pecado, pero la verdad es que tampoco me apasiona lo que escucho. Es decir, cuando he escuchado algo, me ha dado pena, porque yo antes escuchaba cosas que me interesaban en casi todas las emisoras y poco a poco me han dejado de interesar. También un poco por falta de actitud mía para escuchar la radio. Es decir, que no culpo a los profesionales, que los hay grandísimos. Pero la radio me ha gustado hacerla, no tanto escucharla. No tanto escucharla. Uh-huh. Y bueno, antes, por ejemplo, yo escuchaba a Iñaki Gabilondo y me encantaba. Escucho a veces a Gema Nierga, que me encanta. Y bueno, escucho a Carlos Herrera, que me parece un maestro de maestros y le tengo una admiración profunda, extraordinaria. Yo me divierto con él hasta con sus silencios, con sus guiños, con sus ironías, con todo lo que hace. Carlos Herrera, yo si tuviera que escuchar algo, escucharía permanentemente a Carlos Herrera. Uh-huh. Si tuviera adicción a la radio por escuchar, porque es el tipo que más me interesa en todos los sentidos. Y luego, bueno, pues hay gente por ahí, hay algunas personas en Radio Nacional que también me interesan, pero no al punto de que yo escuche radio permanentemente.
Santiago Peláez, ha sido un auténtico placer.
El placer ha sido mío, siempre que me encuentro con un micrófono.
Quizás hayan quedado muchísimas cosas, una trayectoria de tantísimos años, es imposible poderla resumir en 40 minutos.
Es imposible,
probablemente.
Sí. Pero bueno, hemos hecho una amplia pincelada de un poco el devenir de mi vida.
Sí, que ya me estaba bien. Santiago, gracias por compartir estos minutos con nosotros. Felicidades por tu próxima boda.
Muchas gracias.
Que te vaya muy bien.
Muchas gracias.
Que vagi molt bé, com diem aquí.
I hasta siempre.
I a vostès, moltíssimes gràcies. Tornem demà que hem de fer la prèvia, evidentment, del cap de setmana esportiu. Bona tarda.